Contacto con Cari Roque. Un podcast que apuesta por la cercanía y la diversidad de criterios en Radio Televisión Martí. Contacto con la periodista Cari Roque.
Saludos y bienvenidos a Contacto, un nuevo podcast de Radio y Televisión Martí y todas sus plataformas. Mi nombre es Cari Roque y en este contacto de hoy tengo el placer de recibir a Osmel Rodríguez, miembro del Movimiento Cristiano Liberación y también activista político, ex prisionero de conciencia. Y con él vamos a analizar todos los pormenores de lo que fue el famoso malconazo, el cual lleva ya, pues indudablemente, desde el año 1994. Osmel, para tu criterio, desde tu punto de vista, ¿cuál es el paralelismo que puede existir? Porque para lo que muchos consideran, el pueblo de Cuba ha vivido sumiso, sometido y se ha conformado, pero se rompió el mito famoso de Fidel Castro, de la voluntad del pueblo cubano con el maleconazo. También, a diferencia del maleconazo, que fue concentrado y rumores, fue provocado porque se decía que iban a abrir las costas de Cuba y era como un escape a través de la frontera. O sea, que iban a evitar la guardia frontera. Sin embargo, vemos que el 9-11 también fue otro tipo de protesta popular, pero de distintas formas, porque se recorrió como chispa a todos los lugares. Comenzó en San Antonio de los Baños y se regó por la isla como pólvora. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hasta dónde intervino, según tú, el criterio de lo que llamó Fidel Castro, pues como que un servicio y una especie de sin liderazgo, llegando con las tropas especiales, pero luego todo había terminado? Tu criterio sobre eso.
Un saludo para toda la audiencia, Cari, un saludo para aquellas personas que nos escuchan dentro de Cuba y los que nos escuchan fuera también. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, en primer lugar, son dos momentos de crisis. Independientemente que es una crisis sobre crisis, Cuba ha vivido crisis en los últimos 60 años, ha sido una eterna crisis, pero lo que se da en los 90, yo me recuerdo aquella famosa frase, yo estudiaba en la universidad todavía y decía, en los 90 revienta, aunque era insostenible, Cuba dejó de ser una neocolonia o una colonia soviética, y queda a la deriva en el mundo. Tenemos que tener en cuenta que anterior al 89 el tema de embargo se hablaba muy poco, el tema bloqueo, como dicen ellos, se hablaba muy poco. O sea, a partir de ahí es cuando empieza a resonar todos estos términos de bloqueo, de embargo, que utilizan ellos constantemente, pero anterior no, éramos una colonia soviética. Cuando Cuba queda a la deriva como un pollito solo, ellos no tenían de qué hacerse. Es increíble, esto es difícil, y lo estoy hablando de historia, que lo viví, no es que lo leí en un libro, no fue una fábula, lo viví, eran momentos difíciles, económico, en cuanto a lo político, en cuanto a lo social. Había venido el derrumbe del campo socialista, se había caído el muro de Berlín, había caído Checoslovaquia, había caído Rumanía, Ceausescu había venido debajo. Hay un creciente movimiento en la oposición interna. La oposición interna en Cuba está creciendo, se está escuchando Radio Martí, se está escuchando otras emisoras alternativas desde el sur de la Florida, y es un momento de rearse, es un momento. Siempre Radio Martí nos dio mucha vida, nos daba mucha esperanza, y todo eso se da. ¿Qué pasa? Que en ese momento Fidel Castro está vivo. Estamos hablando de un dictador de otro tamaño, de otra envergadura, mucho más delincuente que este que tenemos todavía, no vamos a creer que estamos defendiéndolo, y sabía todas estas altimañas. Hay teóricos quien dice que el maleconazo fue provocado, no lo dudo, yo nunca he dudado, porque ellos han provocado muchas de estas cosas para ver qué surge, qué pasa, y es una forma de medir temperatura. Había un momento de descontento, eran las bicicletas chinas en La Habana, no había transporte, la gente caminando, caminaban cuadras y cuadras, personas en el medio de la capital cocinando con leña, los alimentos estaban escasos. El dólar llegó a los 130, hoy está casi los 240 en estos momentos. O sea, estamos, y estoy haciendo un recuento para esas personas que nos están escuchando, que se vivía en esa Cuba de los 90, y la esperanza por todo aquello que había sucedido en Europa del Este, cómo estos países satélites de la Unión Soviética se estaban desmembrando, como el propio Castro decía, se estaban desmoronando. Había ocurrido todas estas cosas. ¿Qué pasa? Que era un momento difícil, y las personas salen a la calle. Las personas salen a la calle y primero sofocan todas aquellas protestas el contingente Blas Roca Calderillo. Allí, y muchos militares disfrazados, vestidos de civil. No era el militar como tal que estaba con uniforme, sino vestido de civil, los agentes del G2, la contrainteligencia. Y ya cuando se sofoca todo aquello, Fidel apareció en medio de la protesta prácticamente, y lo que hizo fue hablar. Llegó allí, pero ya estaba todo sofocado. ¿Qué pasa? Ocurren las crisis en Cuba, y viene esta crisis del 2020-2021, y es el caso del 11 de julio. El 11 de julio ocurren otras condiciones. No hay una oposición interna sólida. Es espontáneo. También hubo gritos de libertad en el 90, hubo grandes problemas con los apagones. Ahora hay una crisis sanitaria, hay crisis con el coronavirus, hay una crisis de alimento, están los llamados reordenamientos, que no están dando bandazos, que no saben qué hacer, y ocurren estas protestas espontáneas, donde la gente no hablaron ni del coronavirus, ni hablaron de los alimentos, sino hablaron de libertad. Estaba esta canción que ha sido todo un éxito, que era Patria y la de Patria y Vida. Y esto se estaba dando, y se está dando. Son otros tiempos, son otras personas, son otros jóvenes. Ya los jóvenes del maleconazo son cincuentones, como yo. Los jóvenes del maleconazo son personas bastante adultas. Y ya estos jóvenes tienen otros motivos, otros fines y otros intereses, y los gritos fueron de libertad. Vimos una veintena de poblados en todo el país, cómo la gente se levantaron, cómo la gente salieron a las calles. Pero ¿qué pasó? Tenemos un PLL en Cuba, que es Díaz-Canel. Tenemos a Díaz-Canel, que desde su oficina lo que hizo fue orientar que se golpearan a las personas. Desde su oficina lo que hizo fue un llamado completamente a que golpearan las personas. No fue capaz de entrar él a sofocarlo, como hizo el señor Castro, sino que esto fue completamente diferente. Es algo que no había ocurrido, y es cuando él lo que trata es de que las personas se enfrentaran unos con otros. Es un momento difícil porque no lo que trata es, ustedes como pueblo, una vez más, es confrontar la población. Algo que ha ocurrido desde los años 60, pero con mucha más fuerza y muy abiertamente, no de una forma solapada, sino abiertamente dice, confróntale, golpéalo, denle palo, denle pedrada, hagan todo lo posible para sofocar todo esto. Y es lo que llega. O sea, controlar esta situación le tocó ese oprobioso papel que tuvo Miguel Díaz-Canel, que dio una orden de combate, realmente. Dio una orden de combate donde están las personas. Yo vi de la otra forma. Lo otro fue de una forma solapada. Aquí tenemos diferente, una variante de enfrentamiento sin ningún tapujo, sin máscara, sin nada. Es abiertamente. Tienen que combatirlos. y es lo que ocurre todo esto. ¿Qué pasa? Que en el 94, toda esta situación viene después, Venezuela, Cuba siempre ha estado prendido de los bolsillos, de los aguijones de cualquier país, y hay ciertos cambios económicos en Cuba, tiene que abrir también los cuentas propistas, ocurre todo esto, y buscó esta vez que ocurría. Hoy en Cuba la crisis es diferente. Hoy en Cuba hay una crisis perpetua, independientemente de la represión que tiene. Tiene una represión sin precedentes. Hoy en Cuba, hoy, es desde la parte virtual, desde las redes sociales, desde que publicas, que comes, la gente. Y podemos esperar. Lo que ocurrió el 11 de julio puede ocurrir un día cualquiera.
Esa era la pregunta que te quería hacer. ¿Hasta dónde las redes sociales han servido de instrumento para lo que sucede hoy por hoy en Cuba se conozca de inmediato? ¿Hasta dónde las transmisiones, propiamente hablando, de Radio Martí, como otras blogs y publicaciones alternativas, han servido, por ejemplo, para que periodistas como Camila Costa haga reportajes indudablemente interesantísimos y le dé a conocer a ese cubano que desconoce que el pueblo de Cuba nunca ha dejado de luchar toda la verdad? ¿Tu criterio al respecto?
Bueno, yo tengo, a mí, yo que soy un promotor de las redes sociales, yo que estoy constantemente en las redes sociales, el papel de las redes sociales, tenemos que ver que cada cubano se ha convertido en un periodista. Tal vez no tan profesional, tal vez, pero es un periodista que está allí en el lugar de los hechos y te filma, te graba, saca, publica, y le tiene, el régimen le tiene mucho miedo a todo esto. De hecho, este pasado 11 de julio, ¿qué hizo el régimen desde el día 10? Tumbar las conexiones de internet. Tienen que tumbar todo porque es un momento que ellos le tienen pánico a lo que pueda ocurrir. Y ya no es los tiempos del 94, cuando aquello salió por la televisión, cuando el trabajo de Radio Martí, que una vez más digo, ha sido genial, buenísimo durante todos estos años, desde el 85 hasta ahora, pero ya tenemos algo alternativo. Ya ese cubano que vive en Buey Arriba, que vive en Manicaragua o que vive en Morón, se entera de lo que está ocurriendo en el momento. Y esto es un momento dificilísimo. Y ahí de Praga, ahí tenemos lo que ocurrió en Sri Lanka. Tenemos que hablar de lo que está ocurriendo ahora. Ya no podemos hablar de Checoslovaquia ni Alemania, sino la primavera árabe, que han sido ejemplos recientes, como las redes sociales, como el social media. El social media ha sido algo interesantísimo. Esas redes sociales se publica el cubano y ya tenemos la noticia. Incluso medios, los llamados medios gigantes, estos medios como la misma Una Prensa Plana, y estamos hablando de medios en español, medios en inglés, ya muchas veces lo que te hace es tomarte otro en las redes sociales. O sea, las redes sociales es un referente en estos momentos. Las redes sociales es una variante de lo que puede ocurrir, y yo siempre, cuando me preguntan cuándo es el cambio, le digo un instante después de la hora puede ser el momento del cambio. Yo vivo muy esperanzado y digo que lo más simple, muchas veces los grandes cambios vienen a raíz de pequeños momentos, pequeños cambios, pequeñas cosas traen el cambio gigante, y para encender la luz de una habitación oscura, muchas veces tenemos que encender un fósforo, muchas veces tenemos que encender una pequeña luz para poder llegar a ese interruptor de la luz y encender la luz en la habitación que está oscura. Y pongo este paralelismo para dar un poco de esperanza. Los cambios pueden venir en un momento determinado. El cambio puede venir simple, y tenemos que estar preparados para el cambio, porque esta noche tan larga está llegando su momento, su amanecer, y hay que estar pendiente de las redes sociales. Es algo muy interesante también. He visto personas en los lugares más intrínsecos de Cuba con un Facebook. He visto a personas en los lugares más recónditos de Cuba con Instagram. He visto personas en los lugares más inaccesibles de Cuba con un Twitter. Entonces, ya ese cubano se está informando. Ya el cubano sabe que hay una dictadura. Ya ellos están sin máscara, quitado las máscaras. Están reprimiendo, están haciendo el pueblo pasar hambre. Ya no pueden responsabilizar el embargo, porque el embargo no es el problema de Cuba. El problema de Cuba es un embargo interno. El problema de Cuba es una persona, un grupo de rufianes en el poder que ha acabado y han socavado desde el pueblo cubano. El pueblo cubano necesita pan, pero también necesita libertad. Y para obtener el pan, primero tienen que tener la libertad. Por lo tanto, yo estoy diciendo que el cambio puede venir un momento, un instante después de la hora, y en un momento determinado puede llegar ese cambio. Y tenemos que estar muy alerta a esos sonidos de libertad, que ya resuenan, pero tenemos que...
Bajo tu punto de vista, estos distintos brotes han carecido de un liderazgo espontáneo. Sin embargo, podemos ver cómo hasta el día de hoy, durante el mes de julio, al menos 338 acciones represivas se han llevado a cabo contra la población civil. Esto es un comunicado publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. ¿Consideras tú que el mito famoso de Fidel Castro de la autodeterminación del pueblo cubano fue al traste? El pueblo cubano ha demostrado y demuestra en su día por día, contra toda esperanza, que no se conforma, que sigue luchando hasta encontrar un Estado de Derecho que lo devuelva al hemisferio occidental, a ese países que conforman, pues sencillamente, un grupo de países que viven en libertad bajo un Estado de Derecho y espíritu. Por último, mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Este tipo de acción no ha dado al traste sencillamente con las acciones del pueblo cubano, porque verdaderamente y bajo contra toda esperanza, últimamente hemos visto que han continuado en Caimanera, un lugar muy poco probable, a la Naval de Guantánamo? Hay una cantidad increíble de presos políticos, mujeres, jóvenes, menores de edad encarcelados. Es esta nueva generación el punto de referencia para que Cuba despierte y regrese a ese hemisferio continental libre y soberana?
Voy a partir porque la pregunta está bastante larga y me hiciste un panorama. Hay un gran problema de liderazgo en Cuba. Ni el gobierno tiene un liderazgo, hace mucho tiempo que debe tener un liderazgo el gobierno, y la oposición está a falta de liderazgo también. Me va a molestar, me va a doler que muchas personas no pueda, les va a molestar mi criterio, pero la oposición tiene liderazgo hace muchísimo tiempo. Hace muchísimos años que hay una falta de liderazgo y tenemos personas que están en un extremo, que están en otro, pero no es el gran liderazgo. Y tenemos muchos opositores virtuales, muchos opositores de la que sí pueden mover, pero no es el liderazgo ese que se necesita. Es algo bastante que me duele decirlo, pero falta de liderazgo. Estamos en ambas partes, tanto el gobierno como la oposición, por un lado. Porque la situación que hay en Cuba puede traer consigo todo esto, pero es tan grande las necesidades, es tan grande el hambre, es tan grande la falta de libertad. Hay más de 300.000 cubanos que se han ido en el último año y medio de Cuba. Es la gran muestra que hay. Los cubanos están demostrando todo esto con una huida, una estampida total. Es insoportable la situación, los apagones, el hambre, lo poquito, el calor, un verano horrible que ha hecho a nivel mundial. Y en Cuba, esto, tengo personas recién llegadas de Cuba que he conversado, que es insostenible el calor, el hambre, los precios, las personas no pueden, es tan grande la inflación. El cubano ha perdido valor como nunca antes en estos 60 y tantos años. Yo no he revisado hoy cómo está, pero ayer estaba en 240 un dólar. Ya, las personas lo único que te hablan en Cuba es irse o que esto cambie. Las personas lo único que te hablan en Cuba es de la situación que es cubano. Esa persona de la tercera edad, es increíble lo que en Cuba, quien no tenga un familiar que lo pueda ayudar, está en un momento muy difícil, pero tenemos que acotar también, hay una situación económica mundial que las personas, y ahí está la muestra, las remesas han disminuido entre un 45 y un 50% este año. O sea, ni los cubanos que viven en Miami, ni los cubanos que viven en Estados Unidos, ni en Europa, pueden hacerle llegar al familiar esa cantidad de dólares que en otro momento. O sea, todo esto influye y está vivo. El deseo y el cambio está vivo. Yo veo una falta de liderazgo. Yo veo que los cubanos te dicen, y me ha pasado, me han escrito, me llaman, y qué puede pasar después del momento del cambio, cómo sería. O sea, hay que ofrecerle un programa transitorio. Creo que la oposición y nosotros en el Movimiento Cristiano de Liberación nos ha faltado también esto. No es un programa transitorio, los cubanos necesitan eso, pero necesitan un liderazgo, una a quien ver. Este es el hombre. Porque sería muy bueno para impulsar, independientemente de que cuando viene esta avalancha, cuando vienen estos brotes en la calle, independientemente de la represión, los cubanos quieren que Cuba cambie. Y están jugando, el régimen de La Habana está jugando con la paciencia de un pueblo, se está burlando con la paciencia de un pueblo, y ese momento puede llegar. Y yo me recuerdo cuando aquellas palabras, cuando decía, por favor, el pueblo cubano hasta el momento ha sido muy difícil salir a las calles, pero el día que salga a las calles le va a ser muy difícil que regrese otra vez si no traen en las manos su pan y su libertad.
Por último, antes de cerrar este contacto del día de hoy contigo, justamente quisiera hablar de la visita de Josep Borrell a Cuba. Cuando él estuvo, pues sencillamente, en el mes de mayo, se agudizó y estaba agudizándose más aún la represión. Más sin embargo, no se obtuvo por parte de él ningún tipo de declaración. Le negó rotundamente a la oposición. ¿Cuál es tu criterio con respecto a esto?
No. Es que la Unión Europea y estos rosaditos no han resuelto y no le interesa resolver. Le han dado, y como el caso de Borrell, hay unos cuantos que lo que hacen es darle el bueno al gobierno, lo que hacen es legitimar al gobierno. Sin embargo, los problemas como tal de derechos humanos, de represión, de presos políticos, no los tocan ni con la punta del dedo, ni con el pétalo de una rosa. Son capaces de tocar el tema medular en Cuba, el tema de la represión en Cuba, el tema de la miseria en Cuba, el tema de esos cientos de presos políticos. Y recientemente vimos una niña de 3 años citada. Es algo no visto en la historia contemporánea por los servicios represivos de inteligencia. Una niña de 3 años citada por el G2. Dios mío, ¿hasta dónde ha llegado el nivel de represión? Una niña de 3 años que sea capaz. Óigame, estamos hablando de un ser que no sabe, estamos hablando de algo que no se había oído. Hasta ahí vemos la represión. Y ellos, ni la Unión Europea, ni América Latina, ni ninguno, ni Estados Unidos, ni el Departamento de Estado, es capaz de tocar el problema medular, el problema cubano, el problema de la libertad, el problema de la falta de asociación, de agrupación, de todas las libertades individuales. Hasta eso no lo toca en ningún momento.
Muchísimas gracias, querido Osmel, miembro del Movimiento Cristiano de Liberación, activista político, analista político, por este tiempo que le has dedicado a este podcast a través de las ondas de Radio Martí. Con esto me despido de ustedes dándoles las gracias y los espero nuevamente en un próximo contacto.